El Instituto Mexicano de la Radio trae para ti el radioreportaje Los Dialectos, Palabras y Vestigios. Conoceremos la situación actual de los dialectos indígenas en nuestra región. Acompáñanos estos 30 minutos. ¡Comenzamos!
La primera cuestión obligada a tratar es responder a la pregunta: ¿qué es o qué vamos a entender por etnia o etnias indígenas? Una etnia es el conjunto de personas unidas por una común identidad histórica, que ocupan un territorio o espacio determinado considerándolo como propio, según el derecho natural, y organizadas conforme a su tradición y costumbres. Michoacán tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en territorio actual del estado al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o al menos una parte considerable de ellas. Para su identificación se utiliza el criterio lingüístico, como son la condición de habla indígena y de habla española, por ser un elemento cultural que está estrechamente ligado a la identidad étnica, que tiene una mayor objetividad y que permite la comparabilidad censal, además de que es un criterio sencillo en su formulación y operación desde el punto de vista estadístico. El Censo de Población y Vivienda 2010 registró en Michoacán 136.608 personas que hablan alguna lengua indígena, 14.759 más que los registrados en el año 2000. Esto significa que actualmente 4 de cada 100 personas habla alguna lengua indígena. Para el año 1900, en el estado de Michoacán, 50.000 personas hablaba alguna lengua indígena. En 1970, alcanza los 62.9 mil, luego de haber caído drásticamente entre 1930 y 1950. 30 años después, esta cifra se duplicó y llegó a la cifra de 136.6 mil personas para el año 2010. En cuanto a la proporción de los hablantes de lengua indígena, en Michoacán ha tenido un crecimiento ligero en los últimos años, ya que en 1970 representaban 3.3%, en tanto en 1990 alcanzó un 3.5%, mismo nivel que sigue manteniendo en la actualidad, lo que significa que el crecimiento de la población hablante tiene la misma dinámica demográfica de la población general. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2010, en Michoacán 3.5% de las personas de 3 años y más habla alguna lengua indígena, 48.1% son hombres y 51.9% mujeres. Las lenguas purépecha o tarasco y náhuatl agrupan en conjunto 89.7% de los hablantes en la entidad. El 14.6% de las personas de 3 años y más declaró pertenecer a un grupo indígena. Del total de la población que no habla lengua indígena, 0.4% comprende algún dialecto.
Nasaraski Gloria Martina Ringas en Cangahuan, Michoacán, Anabusca. Hola, me llamo Gloria Martina y vivo en Angahuan, Michoacán. Angahuan significa en medio de la tierra. Yo creo que le pusieron así por todos los bosques que lo rodean. Y desde hace muchos años, nuestros antepasados descubrieron cómo hacer techos que duraran. Aquí construimos nuestras casas con techos de tejamanil. Tejamanil en purépecha se dice tazamban.
El grupo étnico que tiene más presencia en el estado de Michoacán, debido al número de personas que lo integran, es el purépecha.
Para decir buenos días decimos nar erandeski, para decir buenas tardes nar chuskuski, para decirle a su esposa que le dio un besito, que sea con mucho amor, con mucho enjundi, que sea tronadito, decimos huama putimukua.
Pero ello no significa desconocer la importancia que tienen los otros grupos, como son los nahuas, mazahuas y otomíes. Entre la gran variedad de grupos indígenas que viven en el estado de Michoacán, ubicada en la región Costa-Sierra, la cual limita con el Océano Pacífico, predominan la comunidad Nahua por su amplia extensión territorial, conformada por varios pueblos. Las localidades quedan muy alejadas entre sí, lo que no impide que guarden estrechos lazos sociales que las mantienen integradas.
El náhuatl es una riqueza, pues, que Dios nos ha dado, o nos dejaron nuestros padres, que nuestros abuelos antes platicaban y a lo mejor ni se entendían con otros tribus, porque hay muchas lenguas, y el nativo de nosotros es el náhuatl azteca.
Las nuevas generaciones de indígenas nahuas son las más preocupadas por recuperar las costumbres y la cultura de sus antepasados, ya que estos elementos les empezaban a resultar ajenos.
Pues aquí la gente, nada más nos dedicamos, las personas, los campesinos, nos dedicamos a lo que es sembrar milpa, frijol. Por lo mismo de que no hay trabajo, pues mucha gente emigran a otros estados o otros países. Lo único que no olvidamos son las tradiciones que nos dejaron, lo que es, pues, lo de las fiestas más bien, ¿eh?
A diferencia de otros pueblos indígenas, en los que la lengua, el vestido y sus actividades económicas determinan la pertenencia a cierto grupo social, en los nahuas de Michoacán, esos elementos no definen totalmente su identidad, ya que, por una parte, son pocos los pobladores que hablan la lengua náhuatl, casi no se utiliza el vestido tradicional, y por otra parte, las actividades económicas que realiza este grupo bien pueden insertarse en las actividades del medio rural, no necesariamente indígena. Por lo mismo, la definición de la identidad de la comunidad náhuatl de Michoacán involucra forzosamente elementos internos y externos a la propia población, como sus costumbres, su organización social comunitaria, el realce reciente de los grupos indígenas de México, la economía nacional, el fenómeno migratorio, etc.
La música, lo más tradicional, digamos, lo que es tradición, pues es en las fiestas religiosas, pues. Hay, a esa música se le llama minuetes. Y también hay mariachis, pero ya en el otro ámbito de la sociedad para activar las actividades de las bodas o bautizos.
Ubicarse en la región Costa-Sierra de Michoacán representa un factor importante de identidad para este grupo, ya que la extensión de los territorios que habitan ha constituido un parteaguas en su relación con la sociedad mestiza actual.
Nosotros tenemos aquí más de 500 años viviendo aquí en esta comunidad, desde hace muchos años, y precisamente Pomaro tiene como 600 años de que hemos estado viviendo aquí en esta comunidad.
En la región Nahua perdura todavía la lengua en un porcentaje, pues digamos un 40-45%. En algunas comunidades es más frecuente la vocalización de la lengua. Aquí hay 5 comunidades indígenas que se denominan como región Costa Nahua. Está la de Chinicuila, está Aquila, Ostula, Coira y Pómaro.
Al sur de Michoacán, la región Costa representa una oportunidad de crecimiento para cientos de familias indígenas provenientes de otros estados del país como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Mérida, Jalisco, entre otros. Durante la década de los 80s y 90s, Lázaro Cárdenas registró un crecimiento poblacional derivado al desarrollo portuario e industrial, ofreciendo oferta laboral y un mejor estilo de vida para las familias migrantes. El destino turístico de Playa Azul abrió espacio a los grupos indígenas para la venta y elaboración de sus artesanías, fortaleciendo la multiculturalidad en la región Costa de Michoacán.
Yo vengo de San Rafael Guerrero, de allá de, de
Es una comunidad mixteca, decías.
Hablo mixteco.
Hablan mixteco. ¿Desde hace cuántos años vives en Lázaro Cárdenas?
Hace 15 años que llegué a vivir aquí en Playa Azul.
¿Y por qué llegaste a Playa Azul?
Porque mi mamá y mi papá se vinieron a vivir para acá. Ajá, pero yo tengo una niña, pero ella habla, sí habla mixteco, pero poquito, no mucho, pues. Pero está estudiando en la escuela aquí.
¿Por qué no, o tú en tu hogar te has dedicado a enseñarle el mixteco, o ya no te interesa el enseñarle a ella, tal vez, tu idioma?
A ella sí le gusta. A mi niña sí le gusta mucho hablar mixteco. Pero como yo ya me casé con un chico de aquí, ya no, él no me entiende, pues, casi.
¿Y por qué él no lo ha hablado?
Pues sí lo escucha. Todo lo que yo digo ya él lo entiende, lo escucha, pero no lo puede pronunciar casi.
Oye, ¿y cuáles consideras tal vez que sean las necesidades que como grupo indígena ustedes tienen aquí en Lázaro Cárdenas y en Playa Azul?
Pues que casi no hay trabajo, que las ventas están muy bajas.
¿Consideras que hay un tipo de discriminación a grupos indígenas?
Pues a veces las personas nos discriminan porque somos personas indígenas.
¿En qué sentido? ¿Qué les llegan a decir hoy?
Pues por el vestuario, a veces cuando vestimos así se ríen, pues como que se ríen o así. O cuando nosotros estamos hablando así, luego dicen, mira, ahí está la indígena, está hablando así. Por ejemplo, aunque la gente se burle o diga lo que diga, pues yo,
claro,
yo lo hablo, pues yo los ignoro.
Oye, y cuando llegases aquí a Lázaro con tus papás a Playa Azul, ¿estabas estudiando allá en tu comunidad, en una escuela donde te enseñaban en mixteco? ¿O cómo era tu educación en
allá, allá nos enseñaban, pero con libro de mixteco. Uh-huh. Y nosotros llegamos a vivir aquí en Lázaro Cárdenas, los libros ya nos dificultaban mucho para aprenderlos. No sabíamos porque no, pues no sabía yo cómo decía, cómo se decía en español.
¿Cuántos años tenías cuando llegaste aquí a Lázaro?
Ahorita tengo 25 años, 26 que diga. Uh-huh. Y hace como unos 15.
Y
yo iba como en, yo allá cursaba como tercero o cuarto grado y aquí no me la valieron. Aquí me metieron a primero.
¿Sabías que perro en purépecha se dice huichu? En un momento regresamos.
Los dialectos en Michoacán, palabras y vestigios.
¿Sabías que a Playa Azul se le conocía anteriormente como Playa Prieta? En la década de los 80s se le cambió el nombre por el actual. Continuamos.
Durante la década de los 80s y 90s, Lázaro Cárdenas registró un crecimiento poblacional derivado al desarrollo portuario e industrial, ofreciendo oferta laboral y un mejor estilo de vida para las familias migrantes. El destino turístico de Playa Azul abrió espacio a los grupos indígenas.
Mi nombre es Javier Ramírez Juárez, vengo del estado de Guerrero, el pueblo natal se llama San Agustín Guapa, es municipio de Tepecahuilco.
¿Está en la sierra o en la parte de la costa?
En la parte de la sierra.
¿Es una comunidad?
Así es, una comunidad indígena, 100%, hablamos lo que es el dialecto náhuatl.
¿Desde hace cuántos años está radicando aquí en el municipio de Lázaro Cárdenas?
Nosotros yo llegué aquí en Lázaro Cárdenas a la edad de 8 años. Y venimos aquí, entonces llegamos en busca de mejores oportunidades de vida. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo llegamos aquí a la playa, pues era más abundante, había más turismo, había más oportunidad de trabajo. Y por eso más que nada nosotros nos quedamos, también principalmente porque nosotros empezamos a estudiar aquí en la zona, pues aquí en lo que es el municipio.
¿Usted llegó con sus papás al municipio? ¿Sus papás a qué se dedicaban o se dedican?
Pues en aquel tiempo nosotros como artesanos allá en lo que es mi pueblo natal, nosotros elaboramos lo que es las figuras de barro, igual sea pintura y todo eso, nosotros lo pintamos. Y llegamos aquí, pues veíamos que había más ventas y por esa razón nosotros decidimos quedarnos aquí en Playa Azul.
¿Empezaron sus estudios de nivel básico aquí en la tenencia de Playa Azul? ¿Hubo alguna dificultad por ustedes tener un idioma náhuatl tal vez como base, como lengua materna?
Pues cuando yo ingresé a lo que es la primaria, ingresé al tercer grado de primaria, pues yo hablaba lo que es el náhuatl y sí se me dificultaba hablar el español, y por esa razón yo repetí dos años consecutivos lo que es el tercero de primaria, por razón de que no podía hablar español. Porque aquí en lo que es en la casa nosotros seguimos hablando lo que es el dialecto, el idioma náhuatl, lo hablamos con mis papás, con mis hermanos, y pues igual así seguimos, yo nomás terminé lo que es la prepa. la preparatoria, pero pues sí, ya cuando ya empecé pues, a hablar un poco el español, pues ya fui así aprendiendo un poco más y ya no se me dificultaba, pues no.
¿A sus niños ustedes les enseñan el náhuatl a la par que el español o primero el náhuatl y después el español?
Pues más que nada, nosotros como es nuestro, ahora sí que dialecto principal, pues sí, hablamos aquí en lo que es en familia, pero ya el español ya es como necesidad, pues ya así se aprende, por necesidad más que nada, también para pues dialogar aquí con los amigos y todo eso.
Cuando ustedes empezó a estudiar, ¿fue difícil, complicado adquirir el español? ¿No lo sintió como una imposición?
Es como, digo, fue eso, la edad del niño, pues sí, se complicaba un poco. ¿Por qué? Porque mis papás igual no sabían hablar el español hasta el momento, pues no, o sea, a la perfección. Poco a poco, pero como le comentaba, pues es como necesidad. Y fue en base a eso que pues, uno aprendió.
De la comunidad donde son originarios, ¿ahí sí hay escuelas donde les imparten clases en náhuatl?
Sí, hay escuelas bilingües. Llegan maestros que hablan los dos, que es el náhuatl y el español.
¿Hay alguna, tal vez, alguna necesidad que tengan estas comunidades en lo que es educación de educación bilingüe, en este caso, que es la que ustedes llegan a tener? O sea, problemas en las instituciones... ¿Qué es lo que se requiere tal vez?
Pues ahorita mi comunidad, mi pueblo natal es por parte del gobierno estatal y municipal, pues sí hay apoyos y implementa lo que es las escuelas bilingües con maestros preparados en el cual pues atienden ahora sí que a la necesidad de los niños, no hablándoles en español porque pues igual prácticamente pues ellos entran sin saber el español, entonces primero se les habla con lo que es el dialecto y luego se les enseña el español.
Sin embargo, Lázaro Cárdenas, al no estar preparado para recibir a un sector diferente, los modelos de educación resultaron incapaces para la enseñanza de los niños y adultos indígenas. En la actualidad, este importante sector poblacional de la localidad sigue siendo limitado en cuanto a servicios refiere. No obstante, su participación como ciudadanos es más activa al involucrarse en los modelos económicos, sociales, culturales y políticos que nuestra región demanda, logrando una mejor adaptación en contraste de las acciones gubernamentales que siguen sin considerar a los indígenas migrantes.
En el caso de Michoacán y propiamente Lázaro Cárdenas, ¿cuál es la diferencia tal vez en lo que es la educación bilingüe, ¿no? Para los grupos indígenas?
Pues realmente aquí en Lázaro Cárdenas yo tengo una sociedad, pues formé una sociedad cooperativa, en el cual pues era la intención pues más que nada, igual pues la finalidad de salir adelante, buscar ahora sí que proyectos, beneficios para la comunidad indígena de nosotros, que yo represento, también represento la comunidad indígena.
Aquí en Playa
Azul.
¿Cómo se llama la asociación y cuántas familias son las que forman parte de la asociación?
La sociedad se llama Sociedad Cooperativa Bello Azul y está conformada por 82 personas. El cual ellos son prácticamente unos 20 familias, más o menos.
¿Todas náhuatl o vienen de diferentes partes?
Todos hablamos de lo que es el dialecto náhuatl, pero vienen de diferentes pueblos. Pero todos hablan en el
náhuatl. ¿Algunos de los pueblos de los que vengan esas familias, aparte del que ya nos mencionó?
Pues mi pueblo oriental, como mencionaba en principio, se llama San Agustín, de ahí sigue Analco, después sigue San Juan. Y prácticamente está otro, viene ya más alta de la que es la parte de la sierra más alta, que viene siendo Taxco, que le llaman Taxco.
¿Todas esas familias se dedican a la artesanía o la venta de artesanía o tienen alguna otra actividad?
Prácticamente la mayoría de nosotros que hablamos lo que es el dialecto náhuatl, se enfocamos lo que es a elaboración de artesanías, que viene siendo elaboración, por ejemplo, de collares, aretes, a base de coco, a base de conchas. Y hay otros que también forman parte de la sociedad, que ellos son, se dedican pues a las trencitas, a la venta de chicharrones en la playa, todo eso.
También lo que hicieron mucho, bueno, fue improvisar con los productos que hay aquí de la costa, ¿no? Improvisar el trabajo artesanal. ¿Cuál es como la novedad que ustedes han hecho en artesanía aquí en Playa Azul?
Pues mira, ahorita nosotros, también estoy dentro de un grupo que se llama el Expo Coco, que es un evento que realizamos aquí en Playa Azul con gente de aquí de playa, gente que pues también ha hecho eventos. Ese evento lo hicimos con la finalidad de que pues la gente también aprenda, por ejemplo aquí pues debemos aprovechar ahora sí los recursos naturales que hay en la región, porque hay muchos recursos, pero realmente a veces nos hace falta la creatividad. ¿Por qué? Porque el material existe, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces ese evento que nosotros realizamos fue a base de eso, que la gente también vea que por ejemplo con las materias primas que hay aquí en la región se pueden hacer artesanías, lo que viene siendo aretes de conchas, todo de coco. Nosotros empezamos en ese lado, por ejemplo, hacer lo que son alcancías de coco.
Por otro lado, bueno, una pregunta tal vez un poco difícil e incómoda. ¿Se sufre de discriminación por ser indígena en Lázaro Cárdenas?
Pues, realmente Antes sí, antes así, yo lo veía de ese aspecto porque pues la gente te señalaba por el hecho de que tú hablas un dialecto o por la vestimenta que prácticamente las mujeres usan.
A pesar de que el habla de dialectos indígenas ha incrementado en el estado desde el 2010, aún queda un largo recorrido y un arduo trabajo para preservar nuestros valiosos legados lingüísticos. El purépecha, al ser la comunidad indígena predominante, es la que mayor número de recursos anuales y proyectos de ayuda se le destinan. Sin embargo, el resto de las etnias, como los nahuas y mazahuas de la costa, tienen acceso a muy pocas estrategias gubernamentales de apoyo.
¿Cómo se saluda?
Por ejemplo, para decir ¿cómo estás? Kentinemi.
Ajá.
Y otro punto, por ejemplo, nosotros hablamos el náhuatl. Y como le comentaba, no todos que andamos aquí o que radicamos aquí en Playa Azul venimos de un mismo pueblo. Vienen diferentes pueblos y cada pueblo tiene su diferente acento y su forma de hablar. O sea, el mismo náhuatl, pero es otro acento. Porque, por ejemplo, hay un pueblo a otro pueblo, ya no se distingue, no puede ser las mismas palabras.
Es como el náhuatl de aquí de la costa michoacana, es muy diferente al náhuatl de Guerrero, ¿verdad?
Pues, una de las cosas es que la gente ya no lo quiere hablar, es lo principal, ya no lo quiere hablar el maruata, ya no lo quiere hablar.
¿Por qué?
Pues prácticamente, quién sabe, o sea, más que nada, como te mencionaba, a veces por discriminación. Y, pero sí, algunas palabras sí estuve platicando con una persona nativa de ahí también, y pues sí nos entendíamos, pero hay palabras que no coincidían, y ahí me decía, no, pues por esto lo hablamos, pues. Pero el náhuatl pues es el que abunda en todo lo que es México.
Un punto clave para que los dialectos se conserven es sin duda la educación bilingüe, para fomentar la herencia de la lengua materna. Pero, ¿qué es la educación intercultural bilingüe? Es una forma de intervención que reconoce y atiende a la diversidad cultural y lingüística. Promueve el respeto a las diferencias a partir de favorecer el fortalecimiento de la identidad local, regional y nacional. Desde este enfoque, se entiende la educación bilingüe como aquella que favorece la adquisición, fortalecimiento, desarrollo y consolidación, tanto de la lengua indígena como del español, y elimina la imposición de una lengua sobre otra.
Cuando llegaste aquí a Playa Azul, ¿ya hablabas español o todavía?
No, todavía no hablaba. O sea, hablaba unos cuantos, tres palabras, pero hasta ahí nomás. Pero ya, pues ya con el tiempo, pues, empecé a hablar más español, porque pues aquí con las niñas, pues me juntaba con ellos y pues escuchaba cómo ellos hablaban o les preguntaba qué quería decir o qué, pues así empecé a hablar más en español.
¿En tu comunidad hay escuelas que se les enseña a los niños en náhuatl?
Sí, porque hay un libro de eso de náhuatl, nos enseñan puro de náhuatl, no, muy raro que te digan en español, casi por la mayoría de los maestros, aunque hablan español, pero te dicen en náhuatl.
Entonces, la educación intercultural bilingüe se debe caracterizar por considerar la diversidad cultural como un recurso para el enriquecimiento de la educación, ofrecer oportunidades de aprendizaje tanto de saberes locales indígenas como estatales, nacionales y mundiales, fortalecer la identidad étnica de los alumnos, promover que la interacción social y la comunicación de las niñas y los niños se realicen en igualdad de oportunidades y con una clara comprensión de sus características y condiciones culturales, promover la comprensión y el fortalecimiento de las culturas. Nuestro deber como sociedad es respetar, abrirnos ante la diversidad, saber que somos una población heterogénea y que justamente esas diferencias son las que nos vuelven tan ricos culturalmente. ¿Yo qué puedo hacer para salvar nuestros dialectos? Sentirte orgulloso de tus raíces, valorar nuestras comunidades indígenas y, ¿por qué no?, el día de mañana aprender un dialecto.
Pues bueno, Chachlavica, Nehuanagénica, Nechitremistaroco, Mechirisga, Chachlapuliga, Matechaste Playa. Viene diciendo que gracias por venir a hacer la entrevista y cuando quieran venir otra vez acá, pues con gusto los recibimos.
Los dialectos en Michoacán, palabras y vestigios.
Desde el Instituto Mexicano de la Radio te invitamos a hacer un poco de conciencia y a procurar tomar en cuenta toda esta riqueza cultural y social que tenemos y que no debemos dejar que se pierda en el olvido. Esperamos que hayas disfrutado este radioreportaje. ¡Hasta la próxima!
Radio Azul, la lengua viva, diálogos de identidad.